Estamos en comunicación con Cristian Klimbel, que es integrante de la Coprotep y, bueno, un productor del cultivo, y está en diálogo con nosotros. Cristian, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, gracias por atendernos.
Hola, buen día.
Buen día, ¿qué tal? No, gracias a ustedes.
A ver, heladas, ¿no? En buena parte supimos en Campo Viera, en Campo Grande, cerca del Soberbio también. Una afección más, una gota más en esta lluvia de contratiempos, podemos decir.
Sí, así es. A ver, las heladas no fueron, como se dice, hubieron sectores donde tuvieron un poquito más de heladas sobre el té, en otros lugares, o la gran mayoría no tuvo. Ajá. Pero el frío igual hace un daño impresionante. Porque se retrasa, se frena, se estanca la brotación del té.
Claro.
En muchos lugares el té recién estaba empezando a brotar y bueno, largó dos hojitas y ahora se estanca, empieza a madurar esas dos hojitas. Y ahí es un proceso, bueno, que hasta que la planta se termine de madurar esas hojas, se aliviana, pierde, para elaborar pierde muchas cualidades. Y hasta que retome la rotación demora mucho. Entonces lo que ahora nos apura es salir a pasar máquina a todos los teales lo más rápido posible, juntar todo lo que tiene, limpiar la planta, para tratar de acelerar la próxima rotación, ¿no? Así que bueno, pero estamos con rendimientos muy, pero muy bajos. Ajá. Algunos nomás, digamos, suertudos están teniendo buenos rendimientos, pero la gran mayoría vamos a estar con rendimiento, pero muy por debajo de lo que debería ser un rendimiento normal. Y bueno, encima, como usted mencionaba, el precio, por más que muchos industriales están hablando de pagar un precio por arriba de lo que se fijó, están hablando de pagar 16 pesos, nosotros, bueno, cada vez que, bueno, hablan de una mejora de precios, seguro es porque alguna medida nacional o el clima nos va a dar un garrotazo que esa mejora queda en la nada misma. Bueno, esta semana recibimos dos. Primero el frío y después el tremendo aumento de combustible que digamos los misioneros, sobre todo el interior de la provincia, claro. Que parece que, bueno, los aumentos son siempre un poquitito más altos que, sí, que por ahí en Posadas o en otros lugares, ¿no?
Lo comentábamos esta mañana temprano, que en la provincia 3-4% por encima de lo que fue el anuncio a nivel nacional, y en el interior de la provincia unos puntitos por arriba de lo que se consigue aquí en Posadas, ¿no? Sí, francamente no lo había relacionado en este momento. Cristian, a ver, con relación a esta demora en la cosecha, digo, el problema entonces, claro, el tema es que no dan los tiempos para esperar la maduración de la planta. Ustedes tienen determinados plazos, digamos, para volver para hacer la nueva plantación de la cosecha próxima.
Claro, o sea, nosotros, cuanto más rápido cosechemos ahora, levantemos estas hojitas que tienen la mayoría de nuestros teales, que no tienen brotos, brotos, digamos, los de 15 centímetros, de 3 hojitas y temita, eso, la verdad que son muy pocos los que tienen esa brotación. Bueno, tenemos que sacar lo más rápido posible todo para poder decir, bueno, cuanto más rápido saco eso, más rápido puede venir la próxima cosecha.
Ajá.
Es un intento de, bueno, ver, limpiamos la planta, sacamos toda la hojita y bueno, apostar a que acá 45 días de cosechado, bueno, cambie un poco estas condiciones de no tan frescas a frías, para que la planta pueda brotar como tiene que ser. A ver, el té, para brotar bien, para tener una brotación rápida como tiene que ser y sacar una buena calidad de broto, las noches no deben bajar por debajo de los 20 grados, y nosotros estamos teniendo noches por debajo de los 15 grados.
Claro.
Así que, lamentablemente, por ahí, bueno, el gobierno nos subsidió parte del fertilizante y todo eso, una medida como para mejorar un poco nuestro rendimiento. Bueno, primero estamos preocupados por la sequía. Bueno, nosotros la sequía, gracias a Dios, no está esquivando, se está viendo, bueno, para otro sector que está haciendo daños impresionantes, como el centro del país. Pero bueno, nos juega en contra este frío que la verdad es que retrasa mucho. Y bueno, no solo, o sea, nosotros los tealeros nos afecta muchísimo, la hierba no es tanto, pero bueno, sí todos los los productores también feriantes, con sus atalias, sus pepinos, claro, todo eso también les afecta, les retrasa mucho la rotación, el maíz también queda a mitad de camino, así que bueno, somos muchas producciones que nos afecta bastante este despiole climático que estamos teniendo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, cuando hablábamos en por la vez anterior con Hugo Sand a propósito del bajo precio establecido por la Coprote, él nos mencionaba precisamente este subsidio en fertilizantes que brinda el gobierno provincial, pero lo cuestionaba también fuertemente, como que son fondos que se destinan a un remedio cuando en realidad se podría destinar eso a otro tipo de ayuda al productor. ¿Vos qué nos podés decir al respecto?
Sí, a ver, es un panorama muy complejo el que estamos teniendo. Claramente esto es una vitamina para alguien que tiene cáncer.
Claro.
No es una super medida, es un pequeño parche temporal que se puede discutirlo de 20.000 formas, pero bueno, lo que hay que hacer es un milagro con la poca plata que se pudo conseguir para generar una ayuda para los productores, ¿no?
Uh-huh.
Claramente la aplicación de solamente urea no es lo más recomendable para el té,
claro,
para nada. Claro. Tendríamos que hablar de por lo menos fertilizantes con otros componentes más, pero ahí ya se van los montos por las nubes porque muchos de los minerales que se deberían agregar o demás componentes son importados de la zona de Ucrania o de Rusia y ahí estamos con el problema de la guerra y bueno, cuando querés ver por una solución o por algo mejor te aparecen 20.000 problemas más, ¿viste?
Uh-huh.
Y la verdad es que es muy, muy difícil, ¿no?
Y a propósito del precio, comentaste que por lo menos hay... se está diciendo que se podría pagar hasta 16 pesos el kilo, pero ahora no recuerdo los números exactos, pero creo que los productores estaban reclamando en torno a los 30 pesos el kilo, ¿no?
Y hoy por hoy, por cómo estamos con nuestros costos, sí, deberíamos estar hablando de ese monto. Nosotros estamos cerrando la paritaria con todos los obreros rurales en torno del 90% de mejor a sus ingresos, que no nos apartamos, pero cuando vos no podés vender tu producción al valor que tiene que ser, ¿cómo haces para cumplir con el obrero?
Claro.
Eso es lo que está haciendo que desaparezcamos de miles de pequeños productores en todo el país, ¿no? Estuve en CAME en una reunión con representantes de más de 30 complejos productivos de todo el país. Uh-huh.
¿En CAME, la Cámara de la Mediana Empresa?
Claro.
Uh-huh. Sí, está bien.
Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
Eso.
Nosotros en la parte de economías regionales, 100% productores chicos, producción, ahí no discutimos soja y esas cosas.
Uh-huh.
Discutimos realmente pequeños productores, la problemática de los pequeños productores, y en los últimos 20 años desaparecimos más de la mitad de los productores en el país, de 600.000 ahora quedamos 250.000. Y eso son antipolíticas productivas de gobierno tras gobierno, de desgobierno tras desgobierno, que incluso muchas producciones han ido concentrándose y otras producciones han ido quedando abandonadas. Porque bueno, no le cierra más ni siquiera al que concentra tanta la producción, entonces la verdad es que es muy crítica la situación y lo que analizamos entre todos, todas las problemáticas, toda la cuestión del dólar. Nosotros producimos a un dólar de 300, pero cuando vendemos cobramos a un dólar de 150. Cuando pagamos la luz, hablaban por ejemplo los arroceros en Entre Ríos que necesitan sistema de bombeo de agua para poder producir, pagan la luz con un IVA de 27%, cuando venden su producción al 21%, cuando van a cargar combustible es el 10.5% y cuando van a comprar una impresora es el 15%. Entonces la verdad es que no saben ni cómo manejar porque algunos tienen prioridad de tener un IVA más bajo y otros nos castigan con el 27% cuando estamos produciendo alimento.
Uh-huh.
Y después por otro lado nos quieren imponer precios máximos, que no se mueva, congelar los precios, y nosotros nos estamos fumando aumentos desmedidos de una sola pegada, nos suben 25 pesos al litro de gasoil y nos quieren, bueno, con el precio que se fijó en septiembre, en agosto, septiembre, que tenemos que aguantar hasta fin de las safriñas, de la zafra de verano, y sabemos que nos vamos a topar con otro aumento más en diciembre, no sé lo que va a dar el año que viene, ¿y cómo hacemos? ese congelamiento de precios en la góndola, que entonces hay que cuidar al consumidor también, pues no puede ser a costa de reventar al pequeño productor, de empobrecer más al obrero rural y terminar engrosando la vida miseria, que ahora este gobierno le cambió el nombre para que suene más lindo, le puso barrio populares, ¿no?
Sí. Mencionaste dos cosas, una cortita que me gustaría dejar el número claro. Hablaste de 600.000 pequeños productores que pasaron a unos 250.000. ¿Es así? Esto hablamos fundamentalmente de las economías regionales, ¿no?
No, totalmente. Esto es 100% productores chicos, a ver, de arándano, de manzana, de pera, de aceituna, de uva, de hierba, té, tabaco y bueno, las producciones así realmente chicas, pero sí, muy sí. significativas.
No, pero claro, justamente acá en la provincia se ha visto claramente en los 90 este fenómeno de concentración en cada vez menos manos y de expulsión del pequeño, del chacarero, va, en una palabra, que termina vendiendo su propiedad para terminar en las periferias de las ciudades, ¿no? Esto fue un fenómeno.
Sí, fíjese una cosa, que yo por la cuestión política y también por a lo que me dedico, que más que nada, o sea, me dedico al hierro y al té, pero ahora presto mucho servicio en cosecha de té, junto con mi suegro, mi cuñado, y bueno, nos han ofrecido té en lugares donde entras a ir a mirar y encontrás una chacra abandonada tras la otra, teales, lugares que eran hermosos teales, hoy son unos montes impenetrables, encima, o sea, las mejores tierras sí, o lugares más grandes sí, se concentran en manos de unos pocos, pero también el abandono de tierras muy buenas, muy productivas, es también enorme en la provincia de Misiones. Después tenés que fumarte, mirar Canal 2 y decir que estamos en Holanda, como estamos con la producción, ¿no?
Sí.
Y la verdad que cuando salís a recorrer esas pitadas totalmente abandonadas, te encontrás con escuelas hechas allá en el con Perón, totalmente abandonada, no hay nadie, no quedan chicos, no quedan familias, no queda absolutamente nada. Algunos se llegaron a forestar para que, bueno, venga pino o eucalipto, y se abandonaron plantaciones de tún, de hierba, de té, lugares que se planta tabaco, caña de azúcar, y alguno que llegó a sujetar y llegó a plantar pino en su momento, bueno, se está con pino o palito, después el resto quedó afuera, ¿no?
Perdón, Cristian, a eso justamente quería referirme. ¿No será una estrategia fríamente calculada la de dejar caer toda esta producción primaria misionera para seguir convirtiendo a Misiones en una zona de deforestación para el beneficio de unos pocos, porque finalmente esa forestación no solamente destruye la producción primaria, destruye el ambiente, destruye a nuestra selva paranaense, sino que además enriquece a unos pocos porque tampoco se le agrega valor al producido con las forestaciones. ¿No será una cuestión estratégica esto de dejar caer las chacras de esa manera para que después el pequeño productor las venda por 2 pesos con 50 y se termine trasladando a los cordones de pobreza de la provincia?
A ver, yo estuve en esta reunión a nivel nacional, lo que, o sea, tomo aparto y coincido mucho de lo que usted dice, pero este es un modelo nacional que viene hace muchos años, o sea, porque si desaparecimos más de 350.000 productores en todo el país en los últimos 20 años, este es un modelo nacional que, bueno, después algunas provincias la profundizan más o la profundizan menos. Hablaban de miles de cientos de pequeños productores arroceros que desaparecieron en Corrientes, no sé cuántos en Entre Ríos, y ni hablemos de lo que sabemos lo que pasa en Misiones, que, a ver, cuántas villas, esas villas de emergencia habían hace 20 años atrás y cuántas hay ahora.
Sí, sí.
No, sin lugar a dudas que tiene que
y
ver.
Y así, bueno, vamos creciendo, como mencionaba, los desmanejos nacionales y después los provinciales claramente también aporta y bastante a este desastre, poniendo, por ejemplo, renta a la hierba cantada que sale de la provincia, que ahora la va a terminar pagando el productor, porque empezamos en una etapa que empieza a sobrar hierba y terminamos reventando al pequeño productor con hermosos discursos y después con pequeños parches para ver cómo le sacamos adelante, claro. Con una obra social para el hierbatero que prácticamente no funciona, con un abono subsidiado para el té, pero es un parchecito que ya ese fertilizante lo comió este frío fuera de temporada, y bueno,
sí,
y que
de paso puede ser un buen negocio para alguien, ¿no? Esto nos nos decía Hugo Sand cuando hablamos la vez pasada.
Pero además, cuando señala esto de que es un problema nacional, que algunas provincias podrán profundizarla más y otro menos, también es cierto que los sectores involucrados, sobre todo los poderosos sectores involucrados, donde se los quiere regular, se les quiere poner límite, saltan como leche hervida y amenazan o paran de una manera realmente que ha llegado a límites insostenibles. También es cierto eso, y cuando hablo de los sectores más poderosos hablo de los agroexportadores de granos, hablo en el caso nuestro de la industria yerbatera o tealera, no sé si hay una industria demasiado grande, pero claramente los que tienen el poder en estas producciones son los que patalean cuando se quiere regular sobre todo estos monocultivos como estábamos hablando de la forestación, la soja, etcétera, ¿no?
Sí, a ver, lamentablemente el gobierno por ahí se quiere tomar medidas, pero hablan con un desconocimiento total de lo que pasa en cada producción. Uh-huh. Ahí hay gran responsabilidad de nosotros los productores, porque no imponemos productores genuinos en las cámaras. Hablaban de la diferencia que hay con Brasil. Brasil tiene una cámara, sus cámaras tienen más de la mitad, son representantes genuinos y productores genuinos. Nosotros acá tenemos nietos de, ¿entendés? Y por ahí también hay muchos que llegan y también se olvidan de quién representan. Y la verdad es que cuando por ahí a veces el gobierno toma medidas para decir, bueno, vamos a frenar la rentabilidad que tiene, por ejemplo, una yerbatera grande, ¿no? Uh-huh. Y lo aplican tan mal a la medida que eso después se traslada al productor. Claro. Porque la última variable de ajuste en Argentina, solo en Argentina pasa esto, es el productor y después el obrero, o sea, es la ley del gallinero, ¿no? Uh-huh. Pero se aplican mal muchas medidas, se aplican muy mal. Se dice, bueno, una góndola, el precio del paquete de hierba no puede superar los 500 pesos y desde Buenos Aires creen que le aprietan a estas grandes hierbateras y en realidad después de esto empiezan a pisotear y terminamos liquidados los productores chicos. Entonces este es el problema, que se aplican muchas veces mal uh-huh. estas regulaciones uh-huh. y la termina pagando el que menos la puede aguantar.
Sí,
pero
sí.
Esto es histórico, esto viene pasando hace cientos de años.
Pero
cuando sacaron el IVA en el gobierno de Macri y terminaron perjudicando mucho más al pequeño productor que decir, bueno, la industria y el Estado hace un esfuerzo. No, lo terminaron complicando al productor, porque el productor sí, o sea, no cobró IVA por lo que vendía, pero sí te hubo que pagar IVA por todas las cosas que compraba. Entonces la variable ahí la pagó el productor, no la pagó ni el Estado ni la industria. Entonces siempre se trabaja mal, porque yo veo que, por ejemplo, con el combustible, bueno, igual ahora se habla del precio congelado. El tipo que nos impone un precio congelado en la yerba mate carga gasoil al valor de 150 pesos y nos impone a nosotros que estamos pagando 200 pesos. Sí. Y encima, con la complicación de no tener gas natural, que necesitamos mucho más combustible para mover los tractores, sí. para sacar el pino, para poder triturarlo, hacerlo biomasa, el famoso chip de pino, uh-huh. para poder secar la hierba que ellos quieren que sea barata en Buenos Aires. ¿Pero a costa de qué?
Claro.
¿Al combustible a 200 mangos y no tener gas natural? Entonces, a ver un poquito, ¿vamos a regular los precios? Bueno, pero regúlenme a mí, congélenme el valor del combustible también, la tarifa de la luz, y ni hablar del impacto que tiene todos esos aumentos salariales, que todos están arriba del 90%, que no los apartamos porque la inflación es eso y mucho más, pero la variable de ajuste es el productor, que es el que está desapareciendo sistemáticamente en el país, ¿no?
Bueno, y esto de que vaca termina precisamente en la inflación, que es el impuesto que paga el común de la gente y que más afecta precisamente al que menos tiene, ¿no? En definitiva, realmente es la descripción de una cadena que donde los costos los termina pagando siempre al final el pobrerío, como quien dice. Cristian,
la pagamos todo, porque bueno, a ver, hoy engomar un tractor que hace un tiempo atrás salía 70.000 pesos, hoy no podés hablar de menos de medio millón de pesos, encima ni lo conseguís, tenés que ver si te trae un chivero, bueno, y así
sí.
por todo lado aparecen palos en la rueda, ¿no?
No te queremos robar mucho más tiempo, pero sí una última. Mencionaste lo de creo que lo llamaste paritarias con los obreros, con los tareferos de té, en una palabra. ¿Cómo se maneja eso? Porque una de las cosas que te quería preguntar precisamente era si este retraso en la cosecha y esta menor producción puede derivar en una caída en la contratación de personal, por ende una pérdida de empleos. ¿Cómo es la negociación con los cosechadores?
Sí, mira, es muy difícil, o sea, se discutieron en la CAR 9 acá en Misiones, bueno, hoy falta a discutir todavía la paritaria del sector citrícola, pero el drama es, bueno, a ver, no nos podemos oponer mucho a lo que pide la gente de Huatre, con justa razón. No necesitan ni siquiera estar justificando mucho el pedido de ellos. El problema es, ¿se puede pagar o no se puede pagar? Bueno, si se puede pagar, bienvenido sea. Ahora, si no se puede pagar, bueno, hay que negociar con el obrero, decir, mira, lamentablemente el que me pagan tanto va a rendir mucho menos, yo te puedo pagar solo eso. Y bueno, y ahí entramos en acuerdo, si el obrero acepta o no acepta, si acepta bien, si no acepta, y bueno, es algo que contribuye a que también más gente termine dejando la actividad fialera, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O sea, es un negocio que lamentablemente tenemos que repartir una porción de torta muy chiquitita.
Claro.
Que no puede hacer milagro, ¿viste? Porque años anteriores, o sea, muchos años venimos sacando, por ejemplo, plata de la hierba para mantener el té. Y últimamente la hierba viene cayendo al precio que no te sobra mucho para meter en el té. Entonces, es un análisis que tenés que hacer. A ver, ¿laburamos o no laburamos con el té en base a todas estas cuestiones? Y ahí, bueno, pero sí, por ejemplo, una de las cosas que más también complica es que si vos estás acondicionando el té para sacar 2.500 kilos, 3.000 kilos de té y terminás sacando solo 500, o también es una complicación más para poder...
Sí, entiendo.
Pagar mejor también a la gente, ¿no?
¿Está en negociación el salario con la UATREP en este momento?
O sea, estaría casi todo, faltaría en homologar nomás los aumentos de la hierba, en el té, en la madera, faltaría solamente acordar en el citrus que también no hay mucho, o sea, está bastante acordado todas las cuestiones. Por ahí faltan definir en cómo son las etapas de los aumentos y estaría ahí nomás, pero es todo, por lo menos todas las actividades de Misiones estamos cerrando en un 90% de aumento en el año, ¿no?
Ajá, bueno. Cristian, mucho para hablar, muy interesante todo lo que analizaste, lo que repasaste, y bueno, nos corren los tiempos lamentablemente, pero lo vamos a continuar el tema, por supuesto. Muchísimas gracias por toda la información y por la gentileza, como siempre, Cristian.
No, gracias a ustedes. Bueno, a disposición, cuando tengan tiempito, quieran ir escuchando qué es lo que nos va pasando. Esperemos que las próximas sean con mejores noticias, ¿no?
Ojalá realmente.
Muchísimas gracias.
Buen día.
No, gracias a ustedes. Buen fin de semana.
Igualmente. Cristian Krimbel, productor tealero, integrante de la Comisión Provincial del Té, la COPROTE. Muchos problemas.
Por lo menos todas las actividades de Misiones estamos cerrando en un 90% de aumento en el año, ¿no?
Ajá, bueno. Cristian, mucho para hablar, muy interesante todo lo que analizaste, lo que repasaste, y bueno, nos corren los tiempos lamentablemente, pero lo vamos a continuar el tema, por supuesto. Muchísimas gracias por toda la información y por la gentileza, como siempre, Cristian.
No, gracias a ustedes. Bueno, a disposición, cuando tengan tiempito, quieran ir escuchando qué es lo que nos va pasando. Esperemos que las próximas sean con mejores noticias, ¿no?
Ojalá realmente.
Muchísimas gracias.
Buen día. No,
gracias a ustedes. Buen fin de semana.
Igualmente. Cristian Krimbel, productor tealero, integrante de la Comisión Provincial del Té, la COPROTE. Muchos problemas. Si los torteras, muestre aquí su vanidad, haga un alto en su...